Recibimos a Gerardo Barbieri. Gerardo, buenos días, ¿cómo andás?
Buen día, Javier. Muy bien, por suerte.
Bueno, vamos a hablar de educación, pero desde una perspectiva alternativa que fue presentada recientemente por un sindicato.
Sí, hoy vamos a hablar de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que ya en el año 2015 propuso crear un liceo obrero, lo cual encontró una fuerte oposición inclusive dentro del PIT-CNT.
Exactamente, luego propuso la instalación de centros CAIF y también fue dejado a un costado.
Hasta que finalmente se llegó a la propuesta de instalar centros sociales y educativos gratuitos que podrán ser utilizados por niños que cursen cuarto, quinto y sexto año de primaria, hijos de afiliados a la FOEB, y por niños que asistan a escuelas cercanas a donde se ubiquen estos centros.
Los centros sociales y educativos de la Federación de la Bebida, 12 de septiembre se llaman así, fueron presentados como centros de apoyo educativo que servirán de cumplimiento a la educación formal. Sus enseñanzas incluirán matemática, comprensión lectora, ajedrez, trabajo en huerta, recorridas por espacios laborales, relacionamiento con bebidas alcohólicas, entre otros.
Sí, el proyecto hace un fuerte hincapié en la reconstrucción de valores sociales que se han perdido y parte de una visión crítica del sistema educativo actual.
Bueno, en abril del año que viene van a comenzar dos centros en Montevideo, uno después otro en La Valleja, otro en Pan de Azúcar, y se espera que en el año 2018 contar con un quinto centro en la ciudad de Salto.
Recientemente la propuesta ha recibido elogios de los diversos sectores políticos, lo que le da espalda al proyecto para comenzar a funcionar. Un reconocimiento que resulta fundamental para comenzar a educar en valores colectivos.
Para presentarnos esta propuesta y dialogar sobre sus perspectivas, estamos en línea con Richard Reed, principal figura de la FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida.
Buen día, Richard.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bienvenido. Richard, primera pregunta, esta propuesta parece quedar al margen de la educación formal. ¿En un futuro pretenden desde la FOEB que sus centros educativos sean reconocidos como instituciones educativas formales?
Primero, quiero explicar de que esta propuesta no pretende ni es la intención y no está pensada como que fuera por fuera de la educación formal, ni compitiendo con la educación formal. Esta propuesta es una propuesta muy simple. Es tratar de sacar los chiquilines de la calle y en 4 horas y media generarle un espacio donde los chiquilines se sientan a gusto, se sientan comprometidos con la propuesta, hay una diversidad de ofertas para que los chiquilines no se aburran y de paso y cañazo apoyarlos en 2 o 3 temas que hoy tenemos grandes dificultades: las matemáticas, la lectura, la comprensión lectora, e integrar otro tipo de temas como la robótica, la informática, un segundo idioma. Esto no es a espalda ni al costado ni el paralelo de la educación formal. Es un apoyo, porque está principalmente pensado para los chiquilines que van a la escuela que tienen un solo turno. Porque los que tienen doble turno están complementados, se complementan, se continentan uno con el otro. Claro. Está pensado para los chiquilines que van de mañana o van de tarde y el resto del día jornada están en banda. Por lo tanto, no es complementario. Si después, lo otro, la pregunta tuya, si esto apunta que en un futuro demos un salto mucho más en calidad, en dimensión, y eso está en un signo de interrogación. Nuestra idea del liceo obrero no cayó. Seguimos manteniendo la idea de como un gran objetivo tener un liceo obrero, una mixtura de liceo técnico, algo de UTU, algo de secundaria, para poder desde allí pivotear en el apoyo de la educación a los chiquilines. Pero eso,
o sea que en un futuro los chiquilines podrían ir solo a ese liceo, si se concreta la idea cabalmente, digamos. Que no sea un complemento.
Vuelvo a repetir, estoy haciendo 2 preguntas. Si el proyecto este era un proyecto que se demarcaba de la enseñanza formal y que pretendía ser en un futuro inmediato, te estoy contestando que no, que este proyecto es un proyecto de apoyo, de complementación de lo que es la educación formal. Si en el futuro tenemos pensado constituirnos como federación en una ONG o algo de eso, para formalizar un centro de estudio curricular, eso está en veremos. Lo que sí te agrego al final es, nosotros iniciamos esta campaña hace 3 años, 4 años, con la idea de un liceo obrero. La vida nos demostró que estamos todavía inmaduros para eso, pero no claudicamos ese objetivo.
Estamos en veremos, pero es algo que por ejemplo te gustaría, o sea, es como a un lugar donde llegar.
No, descartamos. Si bien hubo muchas críticas, seguimos sosteniendo de que hay que resolver el hoy para los chiquilines, y el hoy para los chiquilines es ya. Ya pasó una generación que se perdió, puede haber una segunda que va camino a lo mismo. Entonces, cuando uno contrapone la propuesta de un liceo obrero con no, se quiere privatizar la enseñanza, hay que pelear por una enseñanza pública, gratuita, laica, de inclusión, de calidad, de excelencia, a cual todos estamos de acuerdo, nosotros estamos muy de acuerdo con eso, la pregunta que se nos genera es, ¿pero y cuándo va a ser eso? Y mientras tanto seguimos perdiendo chiquilines. Entonces, en el mientras tanto aparecemos nosotros. Ojalá logremos un día ese objetivo al cual todos anhelamos, y una enseñanza pública con esas características.
Richard, entonces, ¿vos considerás que la educación actualmente como está hace que se pierdan chiquilines?
No solamente, yo creo que los números, la sociedad, la calle, los compañeros te lo dicen. Hay una deserción secundaria, es un vacío, es un agujero negro. Por varios motivos, ¿no? Porque también hay que dejar claro que yo no le achaco exclusivamente a la currícula ni al modelo educativo nuestro. Hay una sociedad que reclama otro tipo de tratamiento, otro tipo de atención en lo que significa las nuevas formas de educación. Hoy un chiquilín de 12 años, quizás, y esto corre por mi cuenta, ¿no?
Sí.
Desde mi elaboración científica de la calle, ¿no? Del barrio. Mótica de 12 años es más chiquilín, más niño que uno de 12 años hace 25 años. Hoy está mucho más encerrado en su casa, ¿verdad? Entonces, ese chiquilín que está continentado en primaria, que la maestra le conoce hasta los mínimos detalles, con un gesto alcanza para que el chiquilín se exprese, cuando pasa al liceo con 12 años, que sigue siendo un niño, se encuentra con un mundo distinto, un mundo que ya no hay una maestra que lo atienda. Hay 8 o 7 profesores, hay otras realidades, muchos días sin clases, que también influyen. ¿Y qué hace un chiquilín con 12 años en la vuelta?
Sí, los problemas que ya sabemos de la calle, bueno, las malas juntas quizás.
Y llega tercer año y hay una deserción de un 30-40%.
Y una pregunta, Richard, este emprendimiento que ustedes tienen, ¿podés considerarlo que sea un plan piloto para que pueda ser tomado como modelo para cambios en la educación?
No, eso sería de una soberbia enorme. No, nosotros este plan va a ser un plan piloto. El primer año, como siempre, es un plan piloto. Además, a ver, si nosotros fuéramos, si lo que estuviéramos haciendo fuera parte de nuestra tarea, de nuestra función, de nuestro trabajo, bueno, es verdad, es una extensión. Para nosotros es totalmente novedoso, ¿verdad? Un sindicato de una fábrica de industria de bebidas, ¿no? Pasar a incursionar en este tipo de, para nosotros, es una cosa totalmente novedosa. Por lo tanto, es un plan piloto, porque además no podemos equivocarnos, porque los errores que podamos tener nosotros allí, el perjudicado inmediato es el chiquilín, para el cual nosotros creemos que debe ser no solamente el mayor privilegiado, el que hay que sacar, el que hay que tenerlo de verdad privilegiado en todo. Entonces, por lo tanto, es un plan piloto. Si funciona bien, en el 18 seguramente vamos a tener un apoyo importante desde el punto de vista financiero para extender y ampliar el alcance de este proyecto. Pero no pretende ser la farola de la educación en Uruguay, pero ni ahí. Tenemos compañeros de muchas corrientes de opinión que nos han dado ideas, sugerencias, apoyos. Ustedes mencionaban en el copete la media hora previa en el Senado hace una semana,
sí,
donde se expresaron en forma muy elogiable con este modelo. Bueno, nos parece bárbaro. Ahora, tiene que funcionar. Lo interesante no solamente que sea un sindicato que tenga la iniciativa, sino también que está descentralizado, va a estar en Mina, va a estar en Pan de Azúcar, seguramente si no llegamos en el 17 será en el 18 en Salto, pero Salto va a estar, inmediatamente va a venir Paysandú. Por lo tanto, la idea nuestra es diversificarnos a nivel del Uruguay, donde tengamos la posibilidad desde el punto de vista sindical con militancia activa, ¿no?
¿Cuánto va a costar este plan piloto y cuánto se le va a pagar a los docentes que trabajen?
¿Cuánto va a costar? Está en cada departamento, se está elaborando un presupuesto, ¿verdad? Tenemos una masa económica destinada, hay que distribuirlo de acuerdo a la cantidad de chiquilines que haya bueno, y a los costos operativos de cada departamento. Hay departamentos que hay que alquilar los locales y hay otros como el Montevideo que somos son nuestros. Entonces, vamos a ajustar el presupuesto. El salario, y obviamente va a tener un salario mejor a lo que se está planteado, ¿verdad? Va a tener un salario desde el punto de vista remunerativo prácticamente de las pretensiones que tiene el sindicato. Entendemos que no puede ser de otra manera.
O sea, no van a ganar lo que se gana, por ejemplo, un profesor en secundaria, por ejemplo.
Yo no tengo... se me escapan los números. La directiva que hay desde el punto de vista político del sindicato es que la gente que trabaje allí tenga la remuneración al cual se está solicitando, ¿no?
Richard, luego de que el Frente Amplio llegó al gobierno, el movimiento sindical ha ido perdiendo referentes, ¿no? Que se fueron volcando hacia la política partidaria y ocupando cargos de Estado. Inclusive tú has nombrado que hay una crisis educativa dentro del movimiento sindical. ¿Este proyecto es como un inicio para comenzar a marcar un distanciamiento del Estado y reivindicar el espacio crítico del movimiento, procurando volver a las raíces sindicales?
Este proyecto es parte de la concepción sindical de este gremio. Mucha gente se habrá dado cuenta ahora o le despertó el interés por esto. Pero este gremio tiene, en su concepción sindical, que tiene diferencias con otras del movimiento sindical, las otras también son muy legítimas, ¿no? Pero las nuestras son diferentes, lo tiene integrado desde hace años. Nosotros en el año 2002, cuando la crisis económica, este gremio relegó un montón de cosas y se puso a sus hombros, junto con otros quizás también, el hacerse cargo de un montón de ollas populares que estaban funcionando en Montevideo, sí. Al cual una o dos veces por semana asistíamos con alimentos importantes para poder sostenerla. Tenemos apadrinado escuelas rurales. Con la escuela Rubel tuvimos largo trabajo de solidaridad. Con escuelas de la zona metropolitana de Montevideo. Nosotros hemos trabajado de firme con este tema. No es hoy plantearnos para distanciarnos o marcar la diferencia con el resto de movimientos sindicales. No, porque también nos consta que hay muchos sindicatos que han hecho cosas iguales o mejores a las nuestras. Lo que nosotros en esa orfandad de liderazgo, que es cierta, porque 2005, 2010, 2015... pero principalmente en 2005 se llevó montones de militantes sindicales el aparato de Estado, no solamente el Parlamento, sino también el Poder Ejecutivo, y nos parece bien que haya compañeros que estén ejerciendo sus funciones desde allí, pero bueno, quedó debilitado el movimiento sindical. Lo nuestro no es un distanciamiento desprofeso, es parte de una concepción que ha sido minoría históricamente en el PCNT, pero bueno, reivindicamos nuestras raíces, ¿no?
Claro. ¿Pudieron hablar, por ejemplo, con si hubo cambio capaz de opinión de, por ejemplo, de algunos referentes como Fernando Pereira, que en su momento dijo que esta iniciativa podría ser nefasta para la sociedad uruguaya, o con la propia ministra de Educación, María Julia Muñoz, que también se pronunció en contra? ¿Pudieron recabar opiniones de actores cercanos? ¿Si cambiaron o siguen igual?
No, a ver, dos cosas. Primero, ellos estuvieron en contra cuando nosotros anunciamos la posibilidad del liceo obrero. ¿Va? Y ahí vimos el debate y vimos nuestra posición, y ellos la de ellos, muy respetada la de ellos, tan respetada como la nuestra.
Claro.
Ahí hubo acuerdo y estamos en tablas. Este tema no, este tema no es el tema ese. Yo no sé qué opinarán, tampoco tenemos que ir a pedirle opinión, che, ¿qué opinan? Para ver si hacemos o no hacemos. Acá no se pide permiso, ¿verdad? Porque además, por ejemplo, en Los Pinos, que es un proyecto al cual hay que hacerlo referencia porque está dando muy buenos resultados. Uno ingresa a Los Pinos y hay un cuadro enorme con fotografías, de casi todos los políticos del Frente Amplio y del gobierno, y hay dirigentes sindicales allí. Por lo tanto, no creo que tengan una postura distinta a la nuestra, ¿no? Pero bueno, no. Y está el compañero Fernando Ferreira, que es el que está en el secretario del PCNT, que ha hecho la presentación y ha informado. Y bueno, es por eso, ¿verdad? Esto no es una... El PCNT no es una central, es una convención, es un plenario. Por lo tanto, la autonomía de los sindicatos está reservada en el propio estatuto, ¿no?
Richard, a futuro, ¿se piensa que estos centros sociales y educativos sean abiertos a cualquier niño?
es que son abiertos a cualquier niño.
Pero ahora son para los hijos de empleados del sindicato. Y para escuelas cercanas, ¿no se plantea así?
Y bueno, pero la escuela cercana, a ver, en el sindicato está porque está el convenio, vamos a hacer un censo, a ver si hay compañeros que quieran enviar el chiquilín allí. No obstante, yo supongo y todos suponemos que el cupo nuestro va a ser muy chiquito. Claro. Va a estar más mayoritariamente en las escuelas públicas, que es donde hay que dar el apoyo, ¿verdad? No es una guardería lo que vamos a hacer, no es un depósito de chiquilines, no es un lugar donde dice, che, los de mala conducta mandémoslo todo al local de la federación. No, sin duda. De ninguna manera. Ahora, al abrirlo a la escuela pública, a los chiquilines de escuela pública de un turno solo, a los chiquilines que quedan desfasados del turno, me parece que estás abriéndolo a la población en general, ¿verdad?
Claro, bien, o sea que se plantea.
Selección.
Para centros educativos cercanos se plantea también.
Y claro, porque a ver, yo no creo que si nosotros estamos en Millán y Boulevard, alguien venga de Colón, no lo creo.
Está bien. Richard, ¿de dónde, cómo se financian esto? Decías que cada liceo estaba haciendo como su cada departamento estaba viendo el presupuesto, pero ¿de dónde se financia?
Hay un presupuesto madre que es público. Si ustedes entran en la página del Ministerio de Trabajo, los consejos salarios, van al grupo 1, alimentación, su grupo 109, que es cervezas, aguas y refresco. Y ahí aparece en el convenio colectivo los aportes, son aportes que se lograron en el Consejo de Salario por parte de las empresas de la bebida. Con esos dineros que se monitorean y se auditan en forma bipartita empresa-sindicato, se financian este tipo de proyectos.
¿Con eso ya alcanza? ¿No hay aportes extra?
No, alcanzar nunca va a alcanzar, según... A ver, si vos tenés 10 pesos, capaz que merendar. Pero si querés con 10 mangos merendar, almorzar y cenar, seguramente no te da. Entonces, según para lo que quieras usar los 10 pesos. Nosotros vamos a tratar de acondicionar la prestación al presupuesto que tengamos. Si la prestación luego es óptima, seguramente en un futuro inmediato lo que tenemos que hacer es agrandar los ingresos para tener un presupuesto mayor.
Bien, bueno, vamos a ver entonces, ¿se llega a abril con estos 12 en Montevideo? Sí,
y el de Mina y el Pan de Azúcar también, empezamos el 1 de abril. La escuela pública comienza creo que el 6 de marzo, bueno, hay 3 semanas para monitorear y el 1 de abril estaríamos comenzando. Bien. A full.
Bien, 2018 en Salto, eso es lo que se propone entonces.
Si podemos, bueno. En el 17 arrancamos el 17, está todo condicionado a la reforma edilicia si se culmina en tiempo y forma.
Bien, bueno, muy bien, vamos a estarlo siguiendo. Richard Reid, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, hablábamos entonces, cortó rápido Richard Reid, se fue. Se ve que tenía el botón de cortar ahí en medio mano. Bueno, con Richard Reid, dirigente de la FUEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, por la construcción de estos liceos. Gerardo, gracias.
No, gracias a ti, Javier.